Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, war nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Este programa de Estatuas de Sal, y pues para saludar a mis compañeros aquí en cabina, Juan Antonio y el doctor Cristian, ¿cómo se encuentran hoy?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy contento de estar en una emisión más de Estatua de Sal y por supuesto con este invitado especial que ya estaremos presentando más adelante.
Buenas noches, pues también aquí felices y bueno, pues es importante dar los créditos necesarios, digamos, a la maestra Gabriela Ruiz, quien es la directora de la estación, y le agradecemos pues la oportunidad de compartir, al igual que la ingeniera Berta Veloz y Karen, que están en la operación de controles, así como nuestro productor Juan Antonio Orozco, que siempre está al pendiente de los temas y de varios aspectos pues a compartir esta noche. Entonces, pues aquí contentos e inquietos ya de destapar a nuestro invitado especial, ¿no?
Así es. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, también enviar un saludo a quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM y también a quienes lo hacen a través de nuestra señal de internet. También aprovechar de una vez para saludar a quienes nos escuchen en nuestra retransmisión.
Sí, les mandamos un fuerte saludo y bueno, pues comenzar ahí también a mencionar que la música seleccionada el día de hoy pues estará a cargo de Cher, ¿no? Que es quien está ahí en el fondo musical, si no mal ubico, aunque parece que la rola originalmente era de ABBA, ¿no?
Así es, vamos a estar escuchando un poco de estas versiones que hizo Cher a propósito de su participación en la película Mamma Mía, en la segunda parte de esta película, y donde grabó dos canciones de ABBA. Recordemos que Mamma Mía pues básicamente es un musical de canciones de ABBA, y a partir de esa participación pues se decide a grabar un disco con canciones de este grupo sueco que estaremos escuchando a lo largo del programa.
Sí, fue increíble, y si no mal recuerdo de esa película, creo que ya sacaron como dos versiones o algo así. Yo no le he seguido muy bien la historia, no sé si tú sepas, Juan Antonio.
Sí, es justamente en la segunda parte en la que participó Cher, uh-huh. Que es como lo que pasó antes de Mamma Mía y lo que pasó, o sea, son dos historias, lo que iba pasando antes de Mamma Mía y lo que pasó después. Pero Paola también nos va a recordar los contactos para que nuestros radioescuchas se pongan en contacto con nosotros.
Así es, los teléfonos en cabina son 473-403-1413 y la alada nacional 800-701-2119.
También recordarles que pueden estar en contacto con nosotros a través del Facebook Estatua de Sal y del Twitter @estatua_sal. También saludamos a quienes nos están siguiendo en nuestra transmisión en vivo. El día de hoy estamos transmitiendo también vía redes sociales y vamos presentando a nuestro entrevistado del día de hoy. Nuestro invitado se trata de Alvin Bustamante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Juan? Pues bien, buenas noches.
Te invitamos justamente porque queríamos hablar de un tema que ya hemos tocado ciertamente en emisiones pasadas, que es el drag. ¿Tú haces drag? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo drag?
Mira, pues yo comencé haciendo drag a los 17 años. Mi primera presentación de drag fue para un amigo, una fiesta. Él me dijo, tú tienes, me gustas para drag. Yo le dije, a ver, pues va, a mí me latía en ese momento esa onda drag, y pues lo hice, y desde ahí comencé a hacerlo, desde los 17 años.
Desde los 17, ¿y tienes ahorita?
23, 6 años.
6 años haciendo drag.
Válgame, ya es un tiempo considerable. ¿Y qué tal de esa primera ocasión que experimentaste, digamos, este asunto al día de hoy? ¿Han cambiado algunas sensaciones? ¿Te has acostumbrado? ¿O sigues sintiendo emociones, algunas situaciones que nos puedas aquí compartir?
Pues más que nada, sí, cada vez que lo hago sí siento nervios, pero porque cada vez que lo hago es algo diferente, no es algo como siempre lo mismo. Y las primeras veces, cabe mencionar, lo hice sin peluca. Era una drag, como las de Islas Canarias. Allá se caracterizan por ser pelonas, no utilizan pelucas por lo general. Y fue las primeros dos drag que hice, y los últimos dos drag que hice los hice con peluca. Entonces ese cambio en mí de utilizar peluca y no utilizar peluca, pues sí es como...
Ha sido impactante, digamos.
Impactante en mí, de tratar a verlo como algo dramatizado a algo más afeminado.
Bien, bien.
Claro, recordemos que si por algo se caracteriza el drag en la actualidad es por su versatilidad. En algún momento aparece quizá como una caricaturización de los rasgos femeninos, pero ahora es algo más allá y que tiene que ver con la performatividad del cuerpo. Pero para ti, ¿qué significa? ¿Qué es ser drag?
Para mí el ser drag, como lo hablaba con unas personas hace rato, es... más que nada dramatizar y satirizar estos rasgos femeninos, como tú lo vienes mencionando, de hacerlo una sátira, de hacerlo una burla, pero para ver esa dualidad que puedo tener yo como Alvin, de ser Alvin y de ser mi personaje Lolita Waldorf.
Más en el escenario, digamos, de una expresión artística, pues.
Ajá, exactamente.
Sí, como para ir ubicando, sobre todo a las personas que nos escuchan, ¿no? Que de repente se puede confundir en el escenario hasta de una identidad de género o algo por el estilo. Exacto. Lo podemos concebir entonces como una expresión artística, ¿no? Y así tú lo entiendes. Sí. ¿O le anexarías otra sensación más?
No, una expresión artística de mi parte hacia ese lado de la mujer.
Bien.
Bueno, a mí me gustaría saber cómo surge Lolita.
Lolita.
¿Por qué Lolita también?
Lolita surge de Lola Índigo, una cantante ahora muy, muy conocida, por su fuerza y por su intensidad que tiene. Es una de mis artistas favoritas hasta el momento. Y Waldorf es una drag de Ciudad de México, que es Amelia Waldorf, y optó su apellido por el tipo de ceja que yo hago. O el tipo de ceja que yo manejo en mi drag es el tipo de ceja que ella utiliza.
Justamente ahora que mencionas esto, yo también quisiera preguntarte, ¿quiénes son tus referencias del mundo drag? ¿Quién es la inspiración a partir de la cual has construido este camino de esta expresión artística?
Pues mi primera referencia es Dominatrix. Él es de Guadalajara y aparece en una canción de DJ Luis Alvarado que se llama The Music. De hecho, pues un saludo a Dominatrix de aquí a Guadalajara, si nos está escuchando. Y pues mi segunda referencia es un local, él es Daniel Amadeus. De hecho, él es quien está detrás de todo esto. El maquillaje, quede claro, yo no lo hago, la vestimenta tampoco, solo el hecho de hacer el arte de mi parte. Todo esto también lo hace otra persona, y él es Daniel Amadeus, él es otra de las personas. Y como tercera pues sería Amelia Waldorf.
Ok, y entonces él es como... una especie de tu madre drag, algo
mi
así.
Mi mamá drag, exactamente.
Fíjate que también algo que hablábamos en programas anteriores era que de repente hay zonas que son como más amigables al momento de ejecutar el drag. Por ejemplo, pienso en Ciudad de México, en el caso de Jalisco, Guadalajara, donde si quizá seguimos viendo actitudes como de discriminación. Por ejemplo, está esta drag que no dejaron entrar al Museo de Memoria y Tolerancia.
Exactamente.
Inserte risas aquí. Y o lo que acaba de pasar en Texas, de una drag también que de nombre Erika Clash, que no le permiten entrar a un establecimiento de comida rápida por ir ataviada con su personaje drag. ¿Cómo es ser drag en Lagos de Moreno?
Pues es un poco difícil, ya que, como tú lo dices, no es fácil el recibir la crítica de... La típica crítica de no te ves guapa, no te ves afeminada, como se hace con el travestismo, ¿no? He recibido ese tipo de críticas como en mis primeros drag que hice, que lo hice a rapa con cabello corto. Y lo recibí de, es que no eres una drag guapa, mira las drag que salen en RuPaul's, por ejemplo, y pues lo hacen afeminado. Pero sin embargo, lo haces porque te gusta, porque te llama la atención. Y a fin de cuentas, desde mi perspectiva, creo que no debería importar lo que la gente diga, si lo que tú haces te está gustando, simplemente. O sea, sí son fuertes las críticas, pero creo que no deberían de influir dentro del drag. Porque en el drag, por la versatilidad, vas a recibir críticas siempre.
Y en ese sentido, ¿has tenido la oportunidad de que te haga alguna crítica, digamos, gente que está dentro del medio, que conoce, ¿no? Me da la impresión, digo, como neófito del tema, que quien te hace esos señalamientos, ¿no? De que si te pareces o no, pues probablemente es gente que ignora en gran medida lo que puede implicar, pues, ser drag, ¿no? Sin embargo, ¿qué opinión te merece, o más bien han podido expresarte gente que sí conoce, que está dentro y que me imagino que en algún momento te puede alimentar para bien o para mal este camino que no ha de ser nada fácil, ¿no?
No, pues sí, al contrario de los comentarios negativos, pues uh-huh. Sí también hay comentarios positivos. Uh-huh. Una de ellas es mi madre. Mi madre siempre excelente. Lo sabe. Y pues me dice, pues si es lo que te gusta, pues va. En algún momento yo le comenté que jamás haría el travestismo, ese tipo de cosas. Y ahora lo ve, y no lo ve con repudio o algo así. Uh-huh. Lo ve como, pues como, sí, como si estuviera en una obra de teatro y fuera a caracterizar a cierto personaje. Porque pues las veces que lo he hecho, pues van caracterizadas los personajes, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría preguntarte, siguiendo la pregunta que te hizo Juan, ¿cómo es la escena drag en Lagos de Moreno? También me gustaría que nos hablaras un poquito más de estas influencias locales que tienes y, pues, de Amadeus como tu madre drag.
Oigan, ¿qué parece si dejamos esa pregunta? Justamente sí. Se iba a decir. Dejamos esa pregunta al aire y nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos.
Claro que sí.
Me llamo Pedro, muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca, ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena, soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no seríamos tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Hola, buenas noches. Pues seguimos de aquí en la estatua de sal. Y nos quedamos con unos puntos suspensivos en una interrogante que creo que valdría la pena que nos la recordara Paola, pues para que aquí nuestro invitado siga platicándonos de su experiencia.
Claro que sí, pero antes voy a recordarles los teléfonos en cabina y los contactos. Los teléfonos son 474-403-1413 y la alada sin costo 807-01-2119. Y bueno.
Así es, porque también las preguntas de nuestros radioescuchas son bienvenidas. Si en algún momento quisieran preguntarle algo, comentarle algo a Alvin, también pueden hacerlo. Recuérdanos tu pregunta, Paola.
Ah, sí, mira, yo te quería preguntar cómo es la escena drag en Lagos de Moreno y cuáles son tus influencias locales y cómo es que convives cotidianamente con ellos.
Okay. Pues mira, la escena drag en Lagos de Moreno, hasta ahorita ha habido solamente tres exponentes. Que vendría siendo Amadeus, otro chico que se llama Tino. Varios lo ubican porque hace perforaciones y hace performance y por su manera de vestir. Y otro vendría siendo yo. Y somos los únicos tres que hemos hecho drag aquí en Lagos. ¿Qué era lo que decía más tu pregunta? Aparte de las personas que hacemos drag aquí en Lagos.
Tu convivencia en la cotidianidad con estas personas.
Con estas personas,
tus
okay.
Influencias locales.
Pues con Amadeus, pues como lo acaba de mencionar Juan, pues es mi mamá drag. Con él he convivido desde los 15 años, digamos, él es mi mejor amigo, él fue quien abrió todo este camino hacia el ámbito gay, hacia la comunidad gay. Por él conozco muchas influencias que tuvieron en mi persona y en la persona drag que manejo. Y con los otras, con la otra persona no tengo mucho apego, ni tengo mucho roce con él en la vida, porque él él tiene otra perspectiva de los eventos en los que yo me manejo, o no asiste mucho a los eventos en los que yo me manejo.
Fíjate que creo que ese es un problema para consolidar como una escena drag que esté sólida, por así decirlo, en Lagos de Moreno, porque yo tengo conocimiento de otros chicos, aparte de los que mencionabas. Otro, por ejemplo, es Luisa Guiñaga, que también tiene un tiempo metiéndose en esto del drag, y que le mando saludos porque regularmente no suele escuchar en Estatua de Sal, y... Creo que eso dificulta un poco, o sea, el hecho de que no haya como un escenario, un punto de reunión, como lo suele haber en otras ciudades, no sé, pienso, pueden ser desde bares, desde lugares de presentaciones, clubs, lo que sea, creo que eso sí dificulta un poco y tal vez, en caso de que lo hubiera, esto podría reforzar, incluso los lazos, los vínculos entre las personas que se dedican a esto.
Pues sí, como lo mencionas, sí se podrían reforzar los vínculos. Desgraciadamente, en Lagos el único lugar para exponer drag, para exponer travestismo, para exponer shows de ese tipo, es la Olimpia Discotec. Y es solamente para certámenes gays. Y cuando es el certamen gay, tienes que hablar con el organizador para tú presentar un show, o si él quiere que lo presentes. Y todo ese tipo de cosas que siempre han estado separadas en dos masas, ¿no? Los de un certamen y los de otro. Y es por eso también la falta de vínculos entre nosotros, tanto dentro del travestismo, porque hasta los travestis hacen show drag al caracterizarse de otras personas, pero lo hacen a su manera, ¿no? No lo hacen tan sátiro y esa manera, pero sí hace falta ese tipo que... ese lugar que nos vincule, o ese algo que nos vincule, que nos une en un solo lugar y que sea referido hacia la comunidad LGBT.
Así es, pero cuéntanos de tu personaje, de Lolita. ¿Cómo es Lolita? ¿Qué la caracteriza?
Lolita, pues es muy, muy bailadora.
Ajá.
Muy, muy bailadora. Puede hacerte circo, maroma y teatro en el escenario.
Escándala,
exacto. Exacto, te baja de una patada, patada al suelo, bla, bla, bla. Lolita es muy, 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 liosa también.
Ajá.
Es como de que anda Lolita aquí, anda Lolita allá. Pero es para que vean el poco arte drag que hay en Lagos. Es por eso que Lolita es así. O sea, de que se mueve para todas las mesas, se mueve para todos los lugares, tratando de que la gente conozca el drag en Lagos de Moreno. Esa es Lolita.
¿Y cómo es diferente de Alvin? De a mí me intriga también eso.
Alvin. Pues no, simplemente viene siendo un alter ego, uh-huh, o una dualidad de ese lado de femenino que no lo puedo expresar con mi propio físico, ¿no? Porque si lo expresara con mi propio físico, igual hubiera conflicto más para algunas personas, como si lo expresara con el drag.
Claro, el drag es una posibilidad de expresión enorme, ¿no? Que va desde construir una personalidad, un personaje, una imagen, una estética, porque no todas las drag o no todas las personas que hacen drag tienen como objetivo esa estética femenina que nos mencionabas. Nos mencionabas, por ejemplo, que hay drags que no utilizan las pelucas, hay drags que van en otras líneas, como por ejemplo los Club Kids, pienso en ellos. Hay mujeres que hacen drag. Uh-huh.
Drag kings.
Hay drag kings también. También no es necesario el ser homosexual para realizar drag, como mucha gente cree. También hay personas heterosexuales que realizan, claro, drag. Entonces aunque sí ha tenido bastante impulso dentro de la población homosexual, no es exclusivo de estos grupos.
No, claro que no. Así como lo mencionas, tengo algunas otras referencias. Hay una ganadora de un show mexicano, que quisiera también recomendarlo ya en el momento. Es La Más Draga, uh-huh, es una, uh-huh, plataforma en YouTube, y fue la ganadora de la segunda temporada. Se llama Alexis, y ella es una mujer, la primera mujer drag que ganó pues un reality show aquí en México. Y son pocas las mujeres que se atreven a hacerlo, como tú lo dices. Y ellas no muestran la dualidad que pueden hacer de hombre a mujer. Cuando son drags mujeres, al contrario, tratan de dramatizar o satirizar más el ser mujer.
Así es. También, ahora que mencionas esto, normalmente nuestras referencias del drag pues suele ser RuPaul, ¿no?
RuPaul.
Y también aquí quisiera hacer un paréntesis, recomendar a nuestros radioescuchas que si les gusta, si les interesa el drag, también indaguen en su localidad, en su estado, en su país, qué es lo que se está haciendo, cómo se está moviendo el drag. No todo es RuPaul, valorizable todo este esfuerzo que está haciendo esta persona por llevar el drag a niveles insospechados, pero también no todo es esta imagen tan norteamericanizada que se maneja en este reality show, y también es bueno ver hacia lo local, hacia adentro.
Y bueno, regresando a Lolita, me gustaría preguntarte en qué eventos has participado o ¿dónde te has presentado como Lolita? Y pues me gustaría que nos hablaras también de tu vestuario, de tu maquillaje.
Ok.
Performance, si es que haces algo.
La primera vez que yo hice mi performance fue en Vaquita Discotheque. Aquí en Lagos de Moreno. Para un show de una go-go drag. Una go-go drag es una drag que solamente se sube a una tarima y baila música electrónica. Lo hace como un go-go dancer, un hombre, digamos, de buen cuerpo, pero pues en drag. Entonces, lo hice solamente, me subí a una tarima o me subí a la pista, me pusieron una canción de Circuit, y hice mi primer performance de 8 minutos. Uh-huh. Bailando en la pista y pues haciendo subir el ánimo de la gente, o animando a la gente más bien.
Triunfando.
Triunfando a lo grande.
Claro.
Triunfando como siempre. ¿Podrías contarme un poquito más de esa caracterización? ¿Cómo fue tu vestuario, tu maquillaje?
Ok. Esa caracterización fue unas plataformas sin zapatilla. Uh-huh. Muy difíciles de caminar, pero pues tras fácil.
Con permisa.
Un mallón y de un retazo de tela corrugado hice un moño muy grande. Esa es mi maquillaje, fue un maquillaje muy sencillo, que solamente me tapé las cejas y me pusieron las cejas más arriba. Y mi cabello lo plancharon todo, tenía en aquel tiempo un corte francés, solo lo hicieron así hacia arriba. Y fue como un estilo, como un Club Kids, un punqueto, así pelón y así.
¿Y cómo es ahora la caracterización de Lolita en este sentido de vestuario, de maquillaje? ¿Tiene algún sello? Que me imagino que sí.
Sus sellos son las cejas. De Lolita son las cejas. Son unas cejas hechas a base de foamy.
Ajá.
Yo y Amadeus dibujamos las cejas. Y en las cejas ya pues le digo, yo quiero tal ceja, la veo en otra drag y copiamos la ceja y pues va pegada, porque con la otra se derrite mucho, chicas, así que
tomen nota quien nos escucha. Agradecemos muchísimo esta charla que has tenido con nosotros. Vamos a tener que ir a un siguiente corte, pero te invitamos a que te quedes con nosotros en el programa y podamos tener un espacio más para seguir charlando contigo.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A. Socrates is a man. B. All men are mortal. C. All men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Estamos de regreso en Estatua de Sal, comenzando con esta sección Tijuana Kinky, que tiene poco en Estatua de Sal y que esperamos sea posible llevarla en este programa cada 15 días. Y ya tenemos a Jorge Luque en la línea. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Jorge.
Hola, chicos. Buenas noches.
Buenas noches.
Antonio, Alvin, compañeros de auditorio.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ansioso, he estado escuchando la transmisión y creo que se ha puesto muy interesante y hay muchísimo de qué hablar.
Justamente cuéntanos, ¿qué nos traes para esta ocasión?
Pues miren, siguiendo un poco la línea de lo que se ha comentado, la sección de Tijuana Kinky de esta semana la traté de enfocar mucho en el fenómeno drag, ¿no? Y tratar de hacer un poco de análisis de lo que se ha dicho en la academia, por ejemplo, un poquito el tema de performance de Judith Butler. Pues fíjense, drag o drag like a girl es el entendimiento, una forma de expresar la identidad también, pero hay muy pocos estudios en Latinoamérica, apenas llevan un par de décadas, y es considerado por muchos académicos como una subcultura perteneciente al espectro de la comunidad LGBT. No todos están de acuerdo con esto, para muchos es una forma de libre expresión que no intenta ser catalogada dentro de una clasificación, ¿no? Entonces, para muchos es muy novedoso esta forma de seguir expresarse. Y para hablar de las personas drag es necesario tocar el tema, tres elementos principales: la feminidad, la masculinidad y el performance, ¿no? Feminidad, al expresar el fenómeno drag, lo que llama Weisenberg una feminidad enfatizada, es decir, una sátira a la hiperfeminización, entendido no como una burla o violencia contra la mujer, sino como una transgresión a este orden clasificatorio de género y sexual. Y en el tema de la masculinidad, pues muchos no implica necesariamente un performance femenino lo drag, sino que también hace este juego con elementos de del performance masculino, como el tono de voz, la forma de presentar el cuerpo, ¿no? Entonces podría hablarse de una especie de, no como androcinia, pero algo que puede jugar un poco con esto, ¿no? Y no dejarlo específicamente en el tema de algo femenino, sino que no hay una clasificación, pues hay una forma muy libre y muy liberada de barreras de género, ¿no? Entonces pues se vuelve muy interesante para la academia en ese sentido.
Muy bien, Jorge. Bueno, y desde tu experiencia, por ejemplo, en esto, en escenarios pues de pueblos originarios y demás, aparte de figuras como los muxes, por ejemplo, en Oaxaca, de allá en el norte del país, ¿qué podríamos identificar como algo similar, digamos, a estas figuras desde la pues la experiencia de pueblos originarios?
Es complejo porque, bueno, al menos no, la forma de expresar los drag no es la misma en el norte, en el centro o en la zona, por ejemplo, occidente. Y en muchos sentidos se puede confundir con el travestismo, ¿no? Y que son cosas muy distintas. Si bien conozco personas travestis y trans en contextos indígenas, creo que lo que caracteriza a los drag es justo el performance. Es no es solo un fetiche por lo femenino, por ropas femeninas, sino también es una expresión artística, ¿no? Es como lo venimos platicando con alguien hace rato. Implica mucho este performance que no se encasilla dentro de una naturalización, ¿no? Justamente es una sátira a la forma en que nos producimos, porque al final de cuentas la forma en que somos es el resultado de una construcción y producción social, ¿no? Y también histórica. Entonces, sí me parece que en ese sentido, a menos yo no entiendo la expresión de diversidad en cuanto a, por ejemplo, lo drag o lo trans o lo travesti en contextos indígenas, que creo que hay otros elementos presentes, ¿no? Creo que en muchos sentidos sí hay un querer, para muchos querer ser mujer, para otros no. Por ejemplo, tenemos el caso de las muxes en Oaxaca, ¿no? Que implica algo muy distinto a lo drag, ¿no? Y entonces creo que sería muy bueno como delimitar estas como barreras de hasta qué punto se puede tratar de una persona transgénero, una persona drag, un travesti, ¿no? Entonces, sí me parece que no he visto elementos tan marcados de la cultura drag en estos espacios del interior de la República más indígenas, sino más bien cosas que tienen más a lo travesti, a lo trans, ¿no? Entonces, eso es lo que puede contestarte.
Es como un fenómeno meramente occidental.
Exacto, y como decía, por ejemplo, para muchas personas drag no hay una necesidad o querer ser mujer, ¿no? Y en muchos casos, algunos chicos que yo conocí, sí hay el empeño por querer desempeñar este rol de género, ¿no? El femenino.
Es que quizá algo que también habría que aclarar para nuestros radioescuchas es que el ser drag no tiene que ver necesariamente con la identidad de género masculina o femenina, sino es construir algo a partir del propio cuerpo, a partir de la propia imagen. Como nos mencionaba Alvin, es un alter ego, no es que vaya a absorber de alguna manera la identidad de la persona, sino es algo aparte.
Totalmente. Para muchas drag este performance es como muy diferente de su vida personal, ¿no? Para muchos el presentarse es una forma de liberación, ¿no? De esta forma clasificatoria de tienes que ser hombre y es una forma de escapar de la masculinidad hegemónica, ¿no? Que como platicando la sesión pasada, ¿no? Hay una transición a la masculinidad hegemónica como performance del hombre viril, masculino, que no tiene expresiones sentimentales, ¿no? Y para muchos significa, el performance también es político. Entonces, muchos de ellos también lo saben, ¿no? Al existir, las personas drag también transgreden estas normas de género, al heteropatriarcado también.
Muy bien, pues nos parece bastante interesante. En este contexto, ¿recomiendas por lo menos a quien nos escucha y a nosotros mismos por lo menos un par de lecturas como para ir pues empapándonos más de todo esto que nos acabas de decir?
Pues yo creo que es muy importante no dejar de ser, ¿no? No dejar de no necesariamente implica que seas consciente, ¿no? Del hecho político que estás. El simple hecho de existir, el simple hecho de ser frente a tu familia, a tus papás, aunque lo sepan o no, ya implica un cambio en la norma de género, ya implica un reto y un cuestionamiento. No, yo sí he identificado muchas personas que están en la comunidad LGBT y también que discrimina mucho a las personas que ejercen que les gusta expresarse a través de lo drag o de lo trans. Y pues también nos hemos visto muy, como comunidad LGBT, ahí tenemos una deuda muy grande para con estas personas, ¿no? También ejercemos el heteropatriarcado a final de cuentas. Entonces, yo sí recomendaría a las personas, a través de lo que sé y lo que he leído, que no dejen de ser, que no dejen de existir, y la verdad, pues también se entiende la dificultad entre ser y existir de forma distinta en este país, ¿no? Entonces, la recomendación sería mucha resiliencia y que busquen redes de apoyo, porque no es fácil, más en contextos de provincia, interculturales, indígenas, es muy complejo. Entonces, el ser ya implica una ruptura, un desgarramiento a estas normas que nos clasifican y nos encierran y nos ahogan también a veces. Entonces, en ese sentido, pues yo recomendaría eso.
Pues te agradecemos muchísimo, Jorge, tu intervención esta tarde-noche. Como siempre, es un gusto escucharte, tenerte aquí con nosotros en Estatua de Sal. Sabes que es tu espacio y nos estaremos escuchando más adelante.
Muchas gracias, chicos. Tengan una buena noche. Saludos al auditorio.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Pues aquí tuvimos la intervención de Jorge Luque en esta sección que se llama Tijuana Kinky y que es deseamos que sea continua aquí en Estatua de Sal. Y pues continuamos con Alvin después de este corte. Seguiremos charlando con él. Vamos y volvemos.
Me llama Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de...
Ya estamos de regreso en Estatua de Sal, en la recta final, fue lo que quise decir. Ya estamos por concluir nuestro programa, estamos en el último bloque, pero todavía tenemos chance de platicar un poquito más con Alvin, quien es nuestro invitado el día de hoy. Cuéntanos acerca de justamente de tus inicios como drag. Nos platicabas que fue pues en este espacio que fue completamente distinto. ¿Cómo te sentiste en ese momento al hacer drag y cómo te sientes ahora?
Pues mira, en ese momento, tú sabes, ¿no? Los nervios, ¿no? De primeriza, me voy a caer, el tacón, estas cosas, ¿no? Pero pues a fin de cuentas las cosas salen, ¿no? Si tienes pasión por algo, como yo por el baile, y que lo tenía que hacer en ese momento, pues tenía que salir, ¿no? Ahora en estos momentos, siento que ya los nervios ya a un lado los dejo, para no hacer inseguro ese personaje, porque si me mostrara yo inseguro, pues el personaje sería inseguro. Y no es el caso del personaje lo que quiero mostrar. Entonces, más que nada los nervios, ya ahorita ya no me traicionan. Antes me traicionaban por otras cosas, por cómo me iba a ver, por cómo me iba a sentir. Pero como te comentaba, ya ahorita lo que vayan a decir del personaje, bien o mal, sirve para Alvin, para que Alvin sea reconocido por hacer esto del drag.
¿Qué recomendarías si hay gente que te está escuchando y que quiera parecerte a ti? ¿Qué sugerirías que podrían asumir estas personas?
sobre si lo quisieran hacer, ¿verdad? Ajá. Pues más que nada que hay que tener seguridad en esto. No es fácil, no es fácil recibir críticas de todos lados, como se los mencionaba, de si te vas a ver bien o si te vas a ver mal. Pero más que nada tener en cuenta eso, ¿no? De que al hacer una transformación tuya, cuando no lo haces normalmente, vas a recibir críticas. Simplemente ser fuertes y que lo hagan porque les gusta, no porque la demás gente va a decir.
Y justamente esto, la seguridad, el atreverse, creo que es un mensaje importante, porque de repente escucho personas, comentarios tipo, a mí me gustaría hacer drag, pero no tengo presupuesto. Casi siempre es el pretexto, o sea, el presupuesto, o es que no me sé maquillar, o algunas otras cuestiones.
Pues, como en mi caso, hay madres drag que, pues, patrocinan maquillaje, ¿no? Pues, más que nada, que se inclinen con esas personas o que vayan con esas personas a que saben hacer maquillaje drag o que saben del travestismo, más que nada, porque pues ellos les pueden hacer una personificación o este tipo de maquillajes ya pues está viendo más modernizado en el travestismo, porque pues ya hacen caracterizaciones y lo hacen en el aspecto drag. Bueno, pero
no, adelante. Disculpa, me gustaría preguntarte sobre tu última personificación. ¿Cómo fue el proceso para producirte? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Si tuviste algún performance? ¿Si no, bailaste pues, igual que
como la última vez fue una fiesta de disfraces, como típica drag, ¿no? De Halloween, es cuando haces el más. Mi amigo Amadeus me dio una propuesta de ser una bruja verde, esta vez cuando pues mis caras habían sido de maquillajes naturales, uh-huh, y no de matices verdes en mi cara y negros. Y le dije, pues vamos. Le dije, va. Dije, yo hago la ceja. Y gestionamos la ceja. Y fue súper fácil esta última vez, porque solamente fue una sotana de bruja, ponerme una peluca, que es la característica de Lolita, que es una peluca de californiana, que precisamente me la presta Amadeus. Y también me presta el vestuario de una bruja. Y fue súper rápido esta última vez. Y me voy a trabajar de bartender, así de drag. Para el dueño no hubo ningún problema. La gente que me veía sí lo veía raro, pero no recibí malas críticas. Al contrario, hasta chavas se quedaban así de, wow, qué padre tu ceja. Que era lo que yo les decía, que a Lolita lo caracteriza su ceja. Entonces, no recibí malas críticas. De ahí pues partí a una fiesta. En la fiesta se hizo el performance, pero sí como más así, más amigos que no sabían que yo hacía drag, y todos cuando empecé a bailar pues se quedaron así de, wow, no creí que tú siendo, porque sí me lo mencionan, siendo tan varonil, como gay, puedas hacer esto tan afeminado. Y pues les dije, pues normal, ¿no? Es lo que trato de hacer.
Pues esto que comentábamos, que no necesariamente tiene que llevar implicada tu propia personalidad, sino se trata de un personaje aparte. Pues ahora que nos mencionas esto, voy a tomar el dato, es más, lanzo el aviso, estoy en busca de madre drag en este momento. Y pues te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros tu experiencia, te hayas animado a venir a charlar con nosotros, y estamos casi por cerrar el programa, pero antes, Paula, ¿qué vamos?
Bueno, vamos a escuchar las buenas noticias de Estatuas de Sal.
Buenas noticias de la Estatua de Sal. Aprueban en comisiones que menores de edad puedan elegir su nombre y género en Ciudad de México. Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, así como de Equidad de Género del Congreso Capitalino, aprobaron el dictamen que reconoce a las infancias trans. La aprobación avanzó con 19 votos a favor y 3 en contra, por lo que próximamente se presentará ante el Pleno del Congreso de Ciudad de México. El documento aprobado propone reformar el Código Civil Capitalino para que menores de edad transgénero puedan acceder acceder a un acta de nacimiento con el género y nombre que decidan mediante un trámite administrativo en el registro civil. Fuente: Animal Político. Sin amparos. En Tlaxcala solicitan cambio de género. La Red de Mujeres Trans informó que 20 tlaxcaltecas presentaron recientemente la solicitud de cambio de género y nombre en las actas de nacimiento, como parte del reconocimiento a la identidad de género garantizado en el Decreto 113, publicado el pasado 14 de octubre en el Periódico Oficial del Estado. De acuerdo con dichas reformas, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho al cambio de género y nombre de las personas trans que así lo manifiesten, sin que medien prejuicios o requisitos que estigmaticen, segreguen u obstaculicen los procesos de reconocimiento. Fuente: Zona Crítica. Por primera vez, un rostro mushe protagoniza portada. Originaria de Juchitán, Oaxaca, Estrella fue la encargada de protagonizar la edición de diciembre de Vogue México, que hace honor al tercer género que solo existe en la región zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Un paso más a la inclusión a través de las raíces y folclor mexicano. Fuente: Cultura Colectiva. Elements of Vogue. La primera exposición sobre voguing llega al Chopo. Voguear es arte, es un acto político, y en esta primera muestra habrá desde instalaciones hasta performance. Elements of Vogue sale por primera vez en España para mostrar el arte que implica hacer voguing y cómo es utilizado para definir los lazos entre raza, género y clase social, pues este fenómeno está presente en el inventario popular gracias a la influencia del arte y la cultura popular afroamericana. Esta exposición permanecerá en el Museo Universitario del Chopo desde este 15 de noviembre hasta el 8 de marzo de 2020. Fuente: Chilango.
Pues aquí tuvimos las buenas noticias de Estatua de Sal. Antes de despedirnos, tenemos unos saludos que queremos enviar.
Ok, pues los saludos son para Viviana Moncada, Reina de la Torre, Diana Neptuno, y para las Barbies Crew, y para Edgar Montoya. Todas estas personas son las personas que me han estado apoyando o animando a venir al programa. Y pues muchas gracias, estos son los saludos.
Pues les enviamos un caluroso saludo también de parte del equipo de Estatua de Sal. También un saludo a Quetzali, quien no pudo estar con nosotros en esta mesa, pero se puso en contacto con nosotros, nos está sintonizando. También le enviamos un abrazo fuerte a Quetzali y a Yair, quien nos está siguiendo a través de nuestra transmisión vía redes sociales. También le enviamos un abrazo y un saludo.
Muy bien, pues para mí ha sido un honor poder aprender del movimiento drag aquí en Lagos. Pues te agradezco un montón lo que hoy nos compartes.
Gracias. Podemos
tener el honor también, pues, de verte, ¿no? Y de disfrutarte. Y yo creo que eso es algo también bien interesante de saber en un lugar como Lagos, ¿no? Donde pues poco a poco comienza a abrirse el lugar, pues, para nuevas expresiones pues artísticas y de la diversidad de género y sexual, ¿no? Gracias por existir, qué bueno.
Gracias a ustedes por invitarme.
Pues a ti también, que esta conversación que hemos tenido contigo sea una invitación a no pensar no hay, en mi región no hay, no se hace, sino primero voltear a ver si realmente no se hace. Exacto. No existe, y pues estar más al pendiente de lo que pasa también en la escena drag en Lagos de Moreno. Pues nos despedimos también ya por esta emisión. Mi nombre es Juan Antonio Orozco, y también antes de esto enviar un saludo a Sergio, quien a través de nuestra transmisión en redes sociales te envía también un saludo a ti, Alvin.
Muchos saludos, Sergio.
Pues nos despedimos por esta emisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Recordarles que pueden descargar nuestro podcast en la página que tiene Paula por aquí. Es udgtv.com/podcast/lagos-de-moreno. Ahí pueden escuchar y descargar nuestros programas, y los programas pasados. Hasta la próxima emisión.
Buena noche.
Hasta luego.
Buenas noches.
con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.
¡Buenos días!